En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une.
¿Cómo están todos mis amigos? Luchito, que los veo hoy. ¡Qué felicidad! ¿Cómo estás, Luchito? Te cortaste el pelo. Luchito siempre está impecable con su pelo cortado, con una camisa hermosa. Y además ya salió a correr este hombre, porque sale como a qué hora, a las 6 de la mañana o 5 y media, o en el invierno cambiaste el horario, Luchito. Di la verdad, Rosa. ¿A las 6? Oh, maravilloso. Yo me despierto a las 6 y media, pero como para estar conmigo. No sé si me daría a las 6 y media de la mañana salir a trotar con ese frío, como que miro por mi ventanita y veo todo tan frío que no me dan las ganas, tengo que confesarlo. Después sí, después a las ya 8, ya 8 y media, pero a las 6 de la mañana está muy helado todavía y está oscuro, como que no da, no te invita el exterior para salir a tomar el hielo, digo yo, como porque se te congelan los vidrios, se te congela todo, se te congelan las cañerías. El otro día hablaba con una amiga, me decía, oye, me explotaron las cañerías en el sur. Y claro, porque con el hielo después sale a presión esto y se revientan las cañerías. Así que muy, muy atento si usted tiene algún lugar por ahí, por el sur. Quería saludar a nuestros amigos de Hyundai que nos acompañan semana a semana, porque la movilidad también puede ser reflejo de cambio. Muy importante con los modelos híbridos de Hyundai. Cada viaje es más eficiente, más consciente. Descubre la evolución híbrida en Hyundai.cl. Bueno, una sucursal más cercana. Servicio Hyundai de verdad es sorprendente, te acompañan paso a paso. Y el mundo híbrido yo siempre lo recomiendo porque es tan, de una manera muy fácil de poder salvar el planeta, ayudar, menos contaminación CO2, menos contaminación acústica, economía, fíjate, eficiencia a lo largo del tiempo, vas viendo todo lo que vas ahorrando en el caso que puedas tener un auto. O sea, ahí investiguen porque tiene un auto fantástico en todo el mundo híbrido y la electromovilidad. Hyundai está ahí número uno. También saludamos a nuestros amigos de New Petiam que están con nosotros, acompañándonos también con el autocuidado, el cuidado desde adentro hacia afuera. Muchas veces estamos pendientes de afuera, ¿no? Y la crema y esto y lo otro, que está bien. Pero ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo nos estamos suplementando? ¿Nos estamos haciendo cargo de nuestro magnesio, de nuestro zinc, de nuestra vitamina C, del complejo B, etcétera? ¿Lo estoy sacando bien de mis nutrientes? ¿Me estoy alimentando bien? Bueno, colágeno hidrolizado con todos los minerales que tú puedas necesitar, y si lo quieres tomar sin las vitaminas, también está la opción sin sabor. Esta con sabor a maracuyá y este es sin sabor para aguas calientes, café, té, sopa, lo puedes ocupar y no se degrada ninguno de los componentes de este colágeno hidrolizado y 10 gramos de proteína. Cuando hablamos de alimentarnos, hay algo clave que yo siempre digo, uno dice, ¿cómo me estoy alimentando? Entonces, ¿cuánto estoy tomando de agua? ¿Cómo estoy balanceando mis verduras con mis proteínas? Y que está súper bien. ¿Estoy haciendo ejercicio? Súper bien, elevamos endorfina, etcétera. Pero nos preguntamos, ¿cómo estoy alimentándome mentalmente, emocionalmente? ¿Estoy preocupado también de eso? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Cuánto tiempo me lo paso metido en redes? ¿A quiénes estoy siguiendo en redes? ¿Qué escucho en la televisión cuando prendo la televisión? ¿Qué es lo que estoy observando? ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy permitiendo que me entre? Cuando estoy en relaciones, cuando de pareja, de amigos, de círculos, cuando salgo, cuando me expongo al mundo exterior, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Con qué me estoy alimentando ahí? ¿Con qué información? Creo que es clave, y por eso hoy tenemos un amigo que lo han pedido muchísimo, muchísimo. Nos han... No, ¿qué pasó ahí? Estamos con auto... No me van a creer esto. Por favor, ni se le ocurra a Luchito partir, o sea, llevarme a comerciales o algo. Se estaba hablando aquí en el programa. No tengo idea por qué. Se activó mi teléfono. No, es que esto sí que es como es de loco. Se activa mi teléfono y me empieza a hablar de lo importante de cómo nos alimentamos, porque cuando vemos cosas que no son buenas, se activa nuestro cortisol. Mi teléfono me empezó a hablar. Esto es una locura. Bueno, vamos a investigar después mi teléfono, es otro capítulo. Pero ¿a quién tenemos hoy? Un amigo entrañable, la verdad, que es Vikram Senti, psicólogo, escritor, charlista, profesor, envuelto en el mundo de las comunicaciones, la parte humanitaria, la parte psicológica, emocional. Y el año pasado estuvo con nosotros estaba toda la semana, y bueno, ahora entre que cambiamos de día y todo, no había podido estar. Así que gracias, Vikram, por estar aquí con nosotros. Quiero saber primero que nada, ¿cómo estás?
Muy bien, y muy feliz de estar acá nuevamente contigo acompañándote. Quiero hacer una pequeña aclaración para que no me vayan a acusar de mal uso de la profesión. Yo no soy psicólogo, soy psicoterapeuta.
Psicoterapeuta, exacto. ¿Y sabes qué?
Estudié afuera, estudié en Estados Unidos. Soy lo que se llama en inglés un counselor.
Ah, mira, qué interesante, ¿eh? Oye, qué interesante la porque esto es ser súper específico. Porque fíjate que cuando uno va a un psicoterapeuta, uno piensa que es psicólogo inmediatamente. O sea, es una especialidad, una rama de... Cuéntame esto porque es bueno aclararlo.
Lo que pasa es que yo estudié en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos y en Europa las formaciones son distintas. Tú estudias el equivalente a la licenciatura, pero no es profesionalizante, como que tú estudias una área. Ah. Acá tú estudias 4 años de psicología y tú sales con el título de psicólogo. En Estados Unidos se divide en distintas ramas, y para tú llamarte psicólogo necesitas tener un doctorado en psicología, ¿sí? Y que es distinto. Entonces, yo estudié lo que se llama counseling, que acá counseling, no existe, claro. Exactamente, porque no. Acá es básicamente lo mismo que psicología, ¿sí?
Mira,
por lo tanto,
oye, acabas de la gran diferencia, ¿sí?
Que yo no tengo entrenamiento en trabajar con personas con serias trastornos de personalidad.
Mira, qué interesante, ¿eh? Qué importante saberlo.
Neuróticos normales que quieran crecer y desarrollarse.
Súper importante tener esa diferenciación. Yo no tenía idea, me acabo de informar. Y de hecho, cuando me lo estabas diciendo, dije, le voy a preguntar a ChatGPT, ya que se hizo presente en mi conversación a pito de nada. Quiero saber que me diga quién es Vikram Senti, porque uno, para saber, porque mucha gente, viste que hoy en día Vikram, la gente habla más con su ChatGPT que con su pareja, que con su amigo. Ya todo ChatGPT, tengo amigos que me dicen, no, y le puse una voz de española, le puse una voz de británica, le puse una cosa que estamos, bueno. Y fíjate que le pongo, Vikram Senti, psicólogo humanista transpersonal, escritor, terapeuta corporal y docente internacional. Vikram Senti, reconocido psicólogo chileno con más de 25 años de experiencia en el campo de la psicología humanista y transpersonal, integrando enfoques terapéuticos corporales, emocionales y espirituales. Su trabajo se caracteriza por un enfoque vivencial, profundo y transformador, donde cuerpo, mente y conciencia se entrelazan. Y aquí habla de tu formación en Chile, India, Estados Unidos. ¿Qué tal?
Bueno, eso es una prueba importante de que ChatGPT miente como marinero borracho.
Mira.
Yo una vez pregunté y me puso una lista de libros que no solo yo no he escrito, no existen.
Oh.
Y a continuación yo le pregunté y le dije, ¿por qué pones estos libros que yo no he escrito y que tampoco existen? Me dice, solo para hacer coherencia interna.
No.
Tienes que siempre preguntar por fuentes verificables.
Oye, de verdad que sorprendente. Primera vez y que acá al aire, o sea, podemos demostrar que ChatGPT sí se súper equivoca. Yo para mí lo que decía ChatGPT era así como check. Qué bueno.
Me va a meter preso ChatGPT porque yo no soy psicólogo.
Mira lo que está diciendo. Bueno, el resto sí de cómo define tu trabajo.
Es correcto.
Está perfecto, cierto, hay que decirlo. Además, la preparación en Estados Unidos, la preparación también en India, yo sé que constantemente estás en esto. Ahora, cuando tú defines la línea de trabajo, que tú te has enfocado muchísimo en la parte corporal, sí. ¿Por qué crees que es tan importante la parte corporal al momento de entrar en la psicología, en el mundo de lo que es la psicología, no?
Porque no existe la división. La división entre el cuerpo y mente es una división que existe solo en el lenguaje. La realidad es que el ser humano es siempre, todo el tiempo, uno. Por muchos años la psicología solo se dedicó a la representación simbólica de la vivencia en el lenguaje. Es decir, lo que el individuo dice, lo que el individuo habla. Mm. las últimas investigaciones dicen que eso no es suficiente para trabajar con gente, sino que además de focalizarnos en lo que el individuo habla o cómo representa en el lenguaje su propio mundo subjetivo, es necesario trabajar con cómo el individuo utiliza su cuerpo, porque esa es la parte visible de nuestra psiquis. Si queremos hacer esta división entre mente y cuerpo, el claro. cuerpo es la parte visible de nuestra mente, básicamente.
Qué increíble. ¿Será por eso también que hoy en día, quizás en los mismos, en los colegios, uno puede ver, dentro que la educación siempre la estamos cuestionando y que está muy académico, etcétera, pero quizás algo positivo es que se está haciendo que los niños hagan más presentaciones, que se pongan de pie, que usen su cuerpo, que usen sus manos al momento de querer comunicar un tema más que simplemente escribirlo o ni hablar, memorizarlo? Pero creo que está pasando mucho eso, incluso en las empresas también.
Así es, o sea, está como, o sea, hoy en día la palabra somático, que significa corporal, está absolutamente de moda. O sea, si tú vendes algún programa de crecimiento o desarrollo personal y le pones la palabra somático o trauma, claro. eso inmediatamente te aumenta la audiencia. Y sí, hay un reconocimiento en términos generales de la importancia que esto tiene, digamos. Y una cosa respecto a lo que decías en relación con la educación. Los países del norte de Europa están abandonando los computadores para escribir, la gente está volviendo a escribir a mano.
Qué maravilla, qué importante, o sea, fundamental. Yo no retengo nada de lo que escribo en mis notas. Escribo en mis notas en el celular una cantidad de cosas, se me olvidan. Las anoto en un papel, en un cuaderno en mi casa, todo lo estoy en mi cabeza. Ay, tengo que hacer esto, esto, otro. ¿Y eso tiene un motivo, tiene un porqué específico?
Claro, tiene que ver con cómo nuestra mente evolucionó para coordinarse con nuestras manos. Nuestra mente y nuestros ojos evolucionaron para coordinarse con las manos. Y para un movimiento de mano, que es este tipo de movimiento, es un movimiento en redondo, en círculo, no el movimiento que uno hace cuando aprieta teclas. Cerebro no ha evolucionado para retener información con ese tipo de movimiento.
Qué increíble. Ahora, ¿qué tan importante, Vikram, puede ser el conocer nuestro cuerpo como para poder entender lo que estamos sintiendo? ¿Hay una relación directa?
Fundamental, o sea, las sensaciones, lo que yo llamo sentimientos o emociones, no ocurren en el aire, son procesos corporales. En realidad, y esto es una cosa que yo creo que es súper importante entenderlo, nosotros no tenemos un cuerpo, Angélica, nosotros somos un cuerpo. ¿Qué? Todas las experiencias que podemos experimentar se experimentan en el cuerpo, todas.
Qué increíble. Es impresionante, porque yo, fíjate, he estado leyendo también un poquito de bioenergética emocional, que son otras áreas, y hablan mucho de cómo cuando tú tienes un trauma, por ejemplo, tu cuerpo lo recibe de una manera que al final quizás son dolencias que tienes a lo largo de toda tu vida y que son por un impacto que recibiste traumático y que se quedó como alojado en una parte de tu cuerpo. Entonces, obviamente, ¿cómo llegar a eso?
Bueno, el cuerpo habla lo que la mente calla. Así es, el cuerpo está todo el tiempo buscando expresarse, incluso si yo no soy consciente de ello. Y de hecho, estructuralmente, la disposición de nuestro aparato motor, de nuestra musculatura, nuestro cuerpo es nuestra historia emocional congelada. Un terapeuta corporal experimentado puede saber qué tipo de experiencias tú tuviste, en qué etapas de tu desarrollo psicoemocional, solamente mirando la estructura de tu cuerpo.
¿La estructura de tu cuerpo? ¿O cómo está...?
La disposición de la musculatura. Claro, porque cuando tú tienes una experiencia emocional intensa, tú haces algo para tratar de regular o huir de la experiencia de dolor emocional. Y eso determina que tú utilizas tu cuerpo de una cierta manera y ocupas más ciertos músculos y menos otros. Por lo tanto, tú estructuras tu cuerpo de acuerdo a cómo lo utilizas. Y tú lo utilizas de acuerdo a cómo tú tratas de sobrevivir emocionalmente.
¡Uy, qué impactante! ¿No? Bueno, Luchito está igual que yo, estoy como ¡oh! Y tú, si yo, por ejemplo, pido una consulta contigo, ¿tú me podrías ayudar a identificar eso?
Perfectamente, yo miro la estructura de tu cuerpo y te digo, mira, estos son el tipo de experiencias fundamentales que tú tuviste en ciertas etapas de tu desarrollo y estas son las estrategias de supervivencia emocional que tú desarrollaste para tratar de sobrevivir, y esto se ha seguido repitiendo por años.
Y uno, ¿cómo puede, si es que es un patrón técnicamente ya que uno lo tiene automático, ¿no? Por eso no nos damos cuenta. ¿Cómo yo podría dejar, ¿puedo dejar de seguir utilizando ese patrón? ¿Hay un, algún,
bueno, o sea, sí,
hay
terapia para eso? El cuerpo no va a cambiar, porque ¿ya? no puedo variar una estructura que se creó exacto. dentro de los primeros 19 años de vida.
Exacto.
Pero yo puedo desarrollarme psicológicamente, absolutamente. Puedo, o sea, trabajar sobre mis patrones. No estoy condenado por ello, por así decirlo.
Eso lo podría cambiar. Y ahora, en ese sentido, también tú escribiste un libro hermoso que es El fin de la autoestima, que se lo recomiendo a todos que lo lean. Un libro bien profundo desde el origen también. Y es con El fin de la autoestima. Me gustaría como ir al propósito del origen. Me acordé del origen El origen de los conflictos en el amor, que también es otro libro que tiene. Ahí está, El fin de la autoestima. Nuevos y amorosos entendimientos para quererse a uno mismo. Ahí está el libro en pantalla para los que nos están viendo en televisión o nos están escuchando en YouTube también. Este libro, El fin de la autoestima, Vikram, ¿cómo nace? Porque tú, la verdad, has escrito varios libros que han sido éxito y que los has escrito incluso en otro idioma. Pero me gustaría saber el caso del fin de la autoestima. ¿Qué es lo que a ti te lleva a escribir este libro? Entendiendo también que estás envuelto en tantas temáticas, ¿no? Que podrías irte en muchas áreas.
A ver, lo primero es la recurrencia. O sea, yo no he encontrado nadie en mi consulta, tanto privada como grupal, que no tenga una herida profunda en su autovalorización. Por lo tanto, lo primero es lo endémico que esto es decir, lo extendido que esto es.
Claro.
Y las malas recomendaciones que las personas han tratado de seguir por años, que simplemente no funcionan. Entonces, lo que yo quería era compartir de qué manera yo puedo trabajar esto, pero no basado en esta cosa como de cinco tips, claro, o cinco, ¿me entiendes?
Estas cinco cosas pasos facilitas. Para, claro.
Que muchas veces aparecen en el mundo de la autoayuda, sino tratar de entender profundamente este fenómeno desde una perspectiva cultural y también desde una perspectiva asociada a la historia emocional del individuo. O sea, ¿por qué esto es tan extendido en nuestra cultura? O sea, esa es la primera pregunta que necesitamos,
claro,
hacernos.
Claro.
O sea, ¿qué pasa que estamos dañados en este nivel de nosotros mismos y qué podemos hacer al respecto que efectivamente funcione?
¿Y por qué estaremos tan dañados? Porque como dices tú, es algo, cuando conversamos, no es algo extraño, no es que uno diga, no, ¿en serio te ha pasado eso? Es muy natural.
Es extendido en la cultura.
Exacto.
¿Y por qué estamos dañados? Porque el individuo crea la sensación de a quién es, por un fenómeno psicológico que se llama reflejo, es decir, por cómo me ven y me tratan las personas que me rodean. Así es como los seres humanos construyen su sensación de sí mismos.
Claro.
Por lo tanto, yo nazco en un contexto cultural donde los niños no reciben la cantidad de atención afectiva y la cantidad de interacción emocional que necesitan. Por lo tanto, es extendido en las sociedades industrializadas occidentales que están focalizadas en la producción de recursos, no en el bienestar psicológico de sus miembros. Es muy extendido el hecho de que la mayoría de nosotros recibimos afecto y atención solamente cuando cumplimos las expectativas parentales. Por lo tanto, vamos generando una sensación interna de que no somos suficientes y que necesitamos ser niños obedientes, necesitamos sacarnos buenas notas, necesitamos comernos toda la comida, necesitamos acostarnos a la hora que se nos dicen y entonces nosotros recibimos atención y afecto. Por lo tanto, que cada individuo construye una sensación de que tal cual es, no está bien. Solo está bien cuando cumplen las expectativas de otra persona. Y luego esto ocurre en el colegio y se repite. Las expectativas de los profesores, las expectativas del colegio, luego con los amigos, las expectativas de los amigos, y así yo termino en mi relación de pareja, totalmente focalizado en las necesidades del otro, pasando a llevar mis propias necesidades.
Uf, tremendas declaraciones de nuestro Vikram Sentis. Vamos a una pequeña pausa comercial, ¿te parece? Y ya volvemos con mucho más Vikram Sentis acá en Tendencia. Si tiene preguntas, envíalas al programa. Ya volvemos.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa.
Ah.
Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias. Estamos con Vikram Senti, psicoterapeuta, escritor del libro El fin de la autoestima, entre otros libros, que estamos hablando justamente de todo lo que pasa con la autoestima, cuando se comienza como a forjar, cuando se comienza a crear. Y tú dijiste delante también en la parte como corporal, lo que ya esté hasta los 19 años, o sea, hay edades en que ya no sigue avanzando.
Sí. O sea, la estructuración psíquica del individuo va a la par con su estructuración corporal. Mira. Es decir, lo más fundamental son los primeros 18 meses, luego los siguientes 3 años y finalmente los primeros 7 años de vida, la estructura psicológica de la persona se comienza a estructurar. Y esto va acompañado, evidentemente, con el desarrollo corporal, claro, el cual termina alrededor de los 19 años. El desarrollo neurológico termina alrededor de los 25 a los 28, tipo 27 años, que es el termina de desarrollarse la corteza prefrontal. Entonces, dentro, corporalmente, las vivencias que yo tengo dentro de los primeros 20 años de vida determinan el uso de mi cuerpo, sea yo consciente o inconsciente de ello, y el uso de mi cuerpo determina la estructura, es decir, cómo mi cuerpo se ve. Por eso yo puedo leer la estructura de un individuo y saber los elementos que te mencionaba anteriormente. Puedo saber sobre su historia emocional, a grandes rasgos, evidentemente.
No, por supuesto, después se indaga un poquito más. Qué increíble este tema. Ahora, cuando hablaba, fíjate, de las expectativas, qué mundo, ¿eh? Yo creo que el tema de las expectativas, al final, tanto lo que te provoca a ti, tus expectativas con otras personas, como también lo que nos genera a nosotros, ese exceso de expectativa que dejamos de vivir en el aquí y en el ahora, pero constantemente, porque es tal el... Si yo voy a tomar esto porque me va a hacer bien, pero porque quiero llegar a esto, entonces mi expectativa es verme de tal y tal manera, entonces si después no lo consigo, se me destruye, estoy trabajando en esto porque mi objetivo con esto es poderme comprar tal cosa. Hay otras personas que dicen que es la única manera, porque si uno no tiene objetivos claros y no tiene objetivos definidos, no hay manera de que se logren los proyectos o lo que uno quiera hacer. Aquí estamos llenos de grupos, Vikram. O sea, métete a Instagram.
Aclaremos algunos puntos, ¿te parece?
¿Exploremos? Sí, por favor.
Primero, la expectativa es la madre del sufrimiento humano. Es decir, el sufrimiento está determinado por el deseo que las cosas sean de una cierta manera. Mira. Observa cualquier dimensión en tu vida y te vas a dar cuenta que todo sufrimiento proviene de la no satisfacción de un deseo o de una expectativa. Por lo tanto, mientras más rígidas sean mis expectativas, mayor va a ser el sufrimiento al que yo voy a estar constantemente expuesto. Ahora, cada vez que yo tengo una expectativa que es rígida, esto se convierte en una exigencia que dice: yo solamente voy a ser feliz si las cosas son de esta manera.
Perfecto.
En ese momento yo inmediatamente me encadeno a una experiencia vital cargada al sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la expectativa que se me antoje, pero la vida no tiene ninguna obligación de satisfacer. La vida va a seguir funcionando como funciona. Ahora, si yo tengo una preferencia flotante y yo digo, yo preferiría que las cosas fueran de esta manera, a mí me gustaría que las cosas fueran de esta manera, pero si no lo son, yo me adaptaré y lidiaré con las cosas tal cual son. Es totalmente otro proceso, ¿se entiende?
Sí.
Entonces, lo segundo que tú mencionabas respecto de tener objetivos, claro, el objetivo es, yo preferiría que las cosas fueran así, voy a trabajar para que las cosas traten de ser de esta manera, pero si yo me enclaustro en solamente yo voy a ser feliz si las cosas son como yo quiero, mi vida va a estar condenada al sufrimiento, así de simple.
Importante ahora también en términos de relaciones de pareja, que en eso tú trabajas todos los días y ves muchísimas parejas. ¿Qué crees que pasa también en estos tiempos en que vivimos tiempos en que se dice hay menos compromiso? ¿O son relaciones mucho más como, bueno, y si me funciona regio, si no, ya, como que no. Que hay, la gente más grande puede decir, sí, pero es que estas son generaciones que no la pelean. Pero yo también te puedo decir, cuidado, porque más que no pelearla, también son relaciones que quizás están mucho más conectados con lo que realmente están sintiendo y con qué está pasando. Entonces, ¿cómo lo ves tú, que llevas tantos años, más de 25 años en este trabajo tan bonito y viendo relaciones de pareja desde hace 25 años hasta la fecha, y te llegará gente muy joven y te llegará gente mucho mayor?
Sí, a ver, creo que es importante entender esto, porque tenemos muchas ideas culturalmente construidas que están, sí, absolutamente alejadas del funcionamiento psicológico de los seres humanos. Entonces, es re importante distinguir de lo que es una idea de moral social, de lo que es del funcionamiento psíquico de un individuo. Son dos cosas a veces totalmente distintas. Uh-huh. Primero, uno no necesita pelear ni luchar por las relaciones afectivas. Las relaciones afectivas es un intento del ser humano de acompañarse en su vida. Si yo necesito estar peleando por ello, luchando por ello, es porque yo estoy yendo en contra de la corriente de cómo la cosa está fluyendo o evolucionando naturalmente.
Claro.
Eso es lo primero. O sea, esta noción construida de que una relación es una lucha constante, no. Esto es un... Otras cosas podrán ser una lucha constante, pero la relación de pareja, uno no puede luchar. Esto tiene que tener un flujo. Claro. Evidentemente que uno va a ir encontrando conflictos, y si uno todavía desea seguir con la pareja, uno necesita abordar esos conflictos, pero entender esto como una lucha, es como subirse un bote y empezar a remar contra la corriente, no hace ningún sentido. De hecho, yo les digo a las parejas que mientras mayor sea el esfuerzo para sostener una relación funcionando, mayor es el síntoma de que esa relación no está funcionando. Porque las relaciones que funcionan, uno tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano. Eso es un absurdo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Sí. Lo segundo es esta cosa conservadora antigua de que la gente hoy día no se compromete. Los seres humanos estamos biológicamente programados para establecer lo que se llama una monogamia social, es decir, para permanecer un tiempo prolongado con la misma pareja. Ya sea esto exclusivamente sexual o no, o sea, monogamia una después de la otra, es irrelevante. Ajá. Hay una programación biológica. Por lo tanto, nosotros tendemos a asociarnos afectivamente con nuestras parejas. Ahora, evidentemente, si uno mira la generación de mis abuelos, estas relaciones que la gente las idealiza y las adora, que duraban para siempre, toda la vida, estaban sostenidas sobre los hombros, fundamentalmente de la mujer, que aceptaba niveles de negligencia afectiva, abuso, maltrato de parte del hombre supino. Esta idea de los abuelitos, ¿me entendí? Estas relaciones que duraban toda la vida, que eran maravillosas, estaban sostenidas en la infelicidad de la mujer. Y todos los estudios te lo demuestran. ¿Me entiendes?
Totalmente.
O sea, añorar eso hoy día, desde mi perspectiva, es absurdo y es antipsicológico. Las relaciones tienen que estar funcionando durante el periodo que sus miembros están felices en la relación. Si alguien no está feliz en una relación, tiene que salir de ahí, como en cualquier situación del planeta donde tú no estés feliz.
Claro, y si no, ahí empieza el que también lo del cuerpo, que es cierto, eso me encanta, tú tienes Somatic Emotional Process, ese es uno de los Instagram búsquenlo, okay, que vamos a explicarlo, Somatic Emotional Process, y Centro Experiencial, bueno, el de Vikram, que es vikram.sentis. Por eso también es tan importante el cuerpo, porque cuando yo te escucho, Vikram, también se me vienen muchas conversaciones, porque uno está siempre, obviamente, imagínate la cantidad de gente con que uno está, y normalmente es como, no, olvídate, yo hace muchos años que no duermo, o sea, si yo no me tomo una pastilla para dormir, yo no duermo, o no, yo aprendí a convivir con mi colon, fíjate, ya nos hicimos amigos, mira, dejé de comer esto, o sea, comen como enfermos, como que tuvieran una enfermedad digestiva, ¿me entiendes? No comen cebolla, no comen pimienta, no comen esto, no comen esto, no comen harina, no comen... Y de ahí me siento súper bien, si como cualquiera de estas cosas, no puedo. No estoy hablando de casos que se han hecho su examen y ha habido un examen que dice que usted tiene intolerancia. Estoy hablando de gente que está súper bien, normal, y que me he hecho todos los exámenes, fíjate que no me aparece nada, pero igual dejé todo, por si acaso. La jaqueca, vivo con dolor de cabeza, para mí es súper normal, la mitad de las tardes me acosta. Entonces, ¿cómo la dolencia pasa a ser un estado natural en tu vida? Y yo digo, si tú no tienes una enfermedad crónica, que te la detectaron, que hay un tratamiento, o que tuviste un accidente, o que tiene una malformación, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a normalizar el dolor en nuestro cuerpo? No lo puedo entender. Entonces, ¿puede estar ahí también esta misma relación? Que hay cosas que estoy callando, que hay cosas que estoy, no sé, quizás disfrazando, como que lo muestro, ay, me da risa, pero en el fondo mi cuerpo se aprieta, o etcétera.
Sí. Bueno, el cuerpo está todo el, a ver, el cuerpo está todo el tiempo teniendo mi experiencia emocional.
Claro.
O sea, lo que yo llamo una experiencia emocional no es algo que ocurre 2 metros sobre mi cabeza, es algo que ocurre en mi cuerpo. Es un proceso fisiológico. Es el sistema nervioso que está involucrado, es la musculatura que está involucrada, son los órganos internos los que están involucrados. Por lo tanto, si yo presto atención a mi cuerpo me está indicando qué es lo que no está funcionando para mí. Si yo tengo colon irritable todo el tiempo, probablemente es porque hay altísimos niveles de estrés emocional.
Claro.
Y yo necesito hacerme cargo del estrés emocional. Evidentemente que es sabio no comer pebre picante si estoy con un ataque de colon. Pero el problema no es el pebre. El problema es la falta de gestión emocional. Si yo no sé gestionar mis emociones, eso va a tener un efecto en mi fisiología. Voy a tener bruxismo, voy a tener colon irritable, voy a tener fibromialgia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades que cuando uno no encuentra un correlato fisiológico, el doctor dice debe ser estrés.
Claro.
A veces la gente se ríe, pero es verdad, el estrés altera el funcionamiento de mi organismo,
claro.
Porque el estrés es una respuesta fisiológica de emergencia en el organismo humano. No se supone que yo esté estresado 24/7. Eso no es un proceso natural del organismo. El estrés es una respuesta frente a una señal de peligro en el entorno. Y no se supone que esté activado todo el tiempo. Se supone que solamente se activa cuando yo estoy frente a una amenaza. El problema es que hoy en día hemos eliminado las amenazas reales del entorno, en su gran mayoría, pero seguimos imaginándonos catástrofes en nuestra cabeza. Por lo tanto, la preocupación constante y la fantasía catastrófica constante hace que mi organismo esté todo el tiempo activándose para protegerse de algo que no existe, porque soy yo imaginándome catástrofe, básicamente. Soy yo ansioso. ¿Se entiende?
Y además es difícil también, porque fíjate que yo de repente me doy cuenta conmigo, ni siquiera con otras personas, que momento en que, por ejemplo, yo estoy muy nerviosa o muy angustiada, fíjate que son momentos en que me es muy fácil mostrarme como más calma que nunca, pero así como que jamás alguien podría sospechar mi estado. Es como, pero lo opuesto, como el blanco y el negro, la sombra, o momento en que he estado muy, muy triste por uno, la capacidad de estar casi como efervescente, así como con la sonrisa y esa capacidad. Entonces yo digo, claro, que uno lo reconoce en uno, ¿cuántas personas realmente que tenemos a nuestro alrededor están en este mismo dibujo y que quizás ya es un mecanismo automático? Porque que uno dice, oye, qué tranquila esta persona, pero es una calma y quizás una angustia por dentro tremenda. O ¿esos son mecanismos que también adquirimos desde chicos por uno u otro motivo?
Y eso tiene un nombre en psicología, se llama disociación. Y cuando tú tienes esta calma por fuera y estás por dentro a 1500 por hora, eso tiene un nombre técnico, se llama disociación parasimpática. Y es cuando la parte del sistema nervioso, que es la que relaja, se activa cuando existe mucho estrés y queda activado en una relación paradójica. Entonces tú por dentro fuera te ves súper calmo, pero por dentro vas a 1500 por hora. Esto es como tener el freno de mano puesto con el acelerador a fondo. Y eso destruye nuestro sistema nervioso. Esto es una de las cosas más perniciosas. Esta división entre proceso y expresión es lo que hace que nuestro organismo se vaya fuera de balance y se desregule. Porque nosotros estamos hechos para experimentar altísimos niveles de estrés emocional.
Claro.
Pero para lo que no estamos diseñados es para no expresarlo.
¿Y cómo se trabaja esto? Así, mira, qué ganas que estuvieras viendo al Luchito, porque se pone en los brazos y me hace así, como que coincide con todo lo que yo le estoy contando.
Tiene que ver
y
con
mucho
reconocer cuál es la emoción que yo estoy sintiendo.
Ya.
Eso es lo primero.
Ya, qué entretenido. Hagamos el ejercicio. Tamara, Luchito, hagan el ejercicio si sienten algo así en este minuto y si usted no está escuchando.
Y lo segundo es darle espacio a la emoción. La forma fundamental que tiene el organismo humano en términos emocionales para volver a equilibrio, a balance y regulación es la externalización de las emociones, es decir, a expresar lo que yo estoy sintiendo. Y no me refiero a expresarlo con palabras, que ¿ya? también puede servir. Si yo estoy triste, ¿qué necesito hacer si estoy triste? Llorar. Eso es lo que necesito hacer, llorar. Si yo estoy con rabia, ¿qué necesito hacer? Necesito gritar, necesito golpear. Objetos inanimados, por favor. Claro. No se claro, por de ningún tipo. Subo, el vidrio del auto, voy en la carretera y grito a todo pulmón. ¿Sí?
¿Y eso ya te ayuda?
Sí, no es que ayude. Es la única forma que tiene el organismo para volver a balance. No hay otra.
Y en los ejercicios que hacen ustedes, estoy buscándolos acá, en los ejercicios que hacen ustedes, Vikram, por ejemplo, en el Centro Experimental, en Somatic Emotional Process, que hacen tantos cursos que me gustaría contarlos, ¿ahí hacen ese tipo de ejercicios?
Exactamente, lo que nosotros hacemos son ejercicios corporales, son ciertos movimientos o sostener una cierta postura por un tiempo, junto con técnicas de respiración, que hace que las emociones que están reprimidas vengan a la superficie. Y dentro de el contexto del trabajo, la persona tiene la posibilidad de llorar sus penas históricas que se guardó, de sacar sus rabias históricas que se guardó, de experimentar también la alegría que no se la permitió vivir en algún momento, y también, aunque parezca curioso, sentir el miedo, que también necesitamos sentirlo.
Permitírselo, ¿eh? Oye, es que el miedo... pues además como que te enseñaron de chico, si tiene miedo no lo demuestre, póngase más fuerte para que se asuste el que tiene enfrente. Es como, nadie te dijo, si tiene miedo muestre el miedo, muestre esa debilidad. Hoy, y cursos de estos, Vikram, ¿tenemos alguno como que se venga?
En Pucón en agosto estamos partiendo con la formación allá en Somatic Emotional Processing. Que eso es,
¿y
eso?
¿Cuándo?
Y en Pucón tenemos, en Santiago es un fin de semana por mes, en Pucón son 3 intensivos por año de 7 días, por lo tanto es un intensivo. Sí.
Lo voy a anotar acá. Y eso, si alguien se quiere conectar, me están preguntando dónde.
Mira, hay un Instagram de las producciones que se hacen en Pucón, que es @somaticsur.
Somatic Sur,
ellos están produciendo y organizando toda la producción en Pucón.
¿Y ahí se puede hacer uno o se puede hacer...
Generalmente tú tomas la formación que es completa, que son 6 intensivos.
Durante todo el año.
Así es. Y además tenemos talleres introductorios que duran una mañana o un día, que se llaman inmersión emocional en el sur. Introsomatic también está allá, y también acá en Santiago tenemos lo que se llama los talleres Introsomatic, y el Instagram es @talleres_introsomatic, y una vez al mes tenemos talleres abiertos para que las personas puedan tener experiencia con este tipo de trabajo.
Ay, qué interesante. Ya, entonces talleres_introsomatic es donde aparecen los cursos, si alguien quiere como conocer un poco de esto, pues yo encuentro,
claro,
que
estos son cursos abiertos que duran fantástico. Una mañana, 4 horas,
fantástico,
una tarde,
y ya, y si a uno le gusta, y ahí puede tomar en el fondo los otros o ya convertirse uno en un facilitador. ¿Qué tan importante crees tú que las personas tomáramos un curso como este?
A ver, yo creo que es importante que las personas trabajen corporalmente lo que es su mundo emocional. Aparte de elaborarlo en el lenguaje, que es muy importante, digamos, ver cómo esto tiene que ver con mi historia, aparte de usar la cognición, es decir, el intelecto para entender mi historia emocional, creo que también es importante hacer algo con ello.
Claro.
El entendimiento solo no tiene el poder de transformar al individuo. Solo la experiencia directa tiene esa capacidad.
Qué ¿sí? cierta. Y en términos emocionales, por ejemplo, con los hijos, que yo observo mucho, yo soy súper, como digo, que no se malinterprete, pero yo soy súper toquetona, como que soy de piel. Entonces, si estoy con mi hija, como que la voy a abrazar, si estoy con una amiga. Pero reconozco en mí, y me uso de ejemplo, porque encuentro que es lo más fácil, y además que me gusta, porque uno siempre opina como de los otros, como que uno hablara desde un Olimpo, que no es real. Entonces, yo lo hablo totalmente al revés, porque a uno, por Dios, que le pasan cosas. Y fíjate que yo me doy cuenta que es increíble, Vikram. Por ejemplo, si yo estoy así súper bien, estoy como estoy porque trato de meditar todos los días, pero a veces no alcanzo, pero estoy como alineada, como lo llamamos algunos, otros dicen conectado, otros dicen me siento bien, estoy balanceada, llámalo como quiera, estoy más afectiva. Como que yo reconozco que como que abrazo más, toco más, si alguien me saluda, me encanta, siento el abrazo. Pero cuando yo estoy con algún problema como activo o alguna pena por algo que esté pasando, me llega hasta molestar un abrazo. Es como que inmediatamente es como que genero como un... ¿Y cómo estás? Y escucho tonos. Yo ya no escucho, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Escucho, ¿y cómo estás, pobrecita? Como que lo recibo como desde esa vereda. Entonces, como, dígame, y como que, casi como que, no me toques. Y lo he conversado con amigos y varias me dicen, oye, qué loco que a mí también me pasa eso. ¿Por qué pasa eso?
Eso depende del estilo de apego que tú hayas tenido en tu infancia con tus padres. Lo natural es buscar la corregulación. Es decir, lo natural es buscar la compañía de otro ser humano para calmar.
Eso es lo que yo digo, pues si uno está triste, uno debiese buscar que alguien te abrace.
Y probablemente tú desarrollaste un apego evitativo. Y tú te regulas separándote, alejándote.
Claro.
No. Pero eso es una sobreadaptación.
Ah, mira. O sea,
probablemente eso ocurre porque la fuente del estrés emocional estaba en las personas que debieron haberte abrazado y cuidado. Entonces el niño aprende a separarse para poder tratar de calmarse. Lo natural es acercarse para tratar de calmarse.
Tiene mucha relación lo que me estás diciendo, porque con las personas que he conversado, que les ha pasado, que tienen algo parecido, son personas que han tenido, por ejemplo, o un hijo muy enfermo, o los padres enfermos, como que relaciones como que han tenido que ver, como que ahí ha estado también como el dolor, el afecto y el dolor. Tiene un punto, Vikram. Mira qué interesante. Por si a ustedes le pasa también, acaba de tener una lección para aprender y para trabajar, porque eso hay que trabajarlo, evidentemente. Vamos a una pausa comercial, la última pausa comercial, que siempre se me pasa muy rápido los programas con Vikram. Ya bueno, ya volvemos con mucho más. Han preguntado harto por parejas, pero es que no podemos hablar todos los temas, amigos míos, pero vamos a hacer una pincelada también en pareja. Ya volvemos.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Estamos en la radio. Todavía no he contado nada, pero cuéntales tú, dale un pequeño avance del libro que yo estaba haciendo y que ustedes me lo están corrigiendo, terminando. Y lo más importante, que le están agregando cosas que ni yo me acordaba y ustedes habían encontrado en la red.
Claro, pues les contamos que el libro de Lucho es un recorrido fascinante por la historia de la tecnología en Chile, y no solo lo estamos corrigiendo, sino que también le estamos agregando detalles y anécdotas que hemos encontrado, algunas que ni el propio Lucho recordaba, así que va a quedar muy completo y lleno de sorpresas.
Para que la gente entienda, del 96 que yo estoy hablando en otra radio, sí, y publicaba todo lo que hablaba en Blogspot y en otras plataformas que yo creo que ya ni existen, y ellos se encargaron de buscar ese material que ni yo me acordaba, junto con lo de la NASA y cosas así, y me han ofrecido agregarla en el libro, y ok, yo le he corregido cómo era realmente y es parte del libro, pero si no, no me hubiera acordado nunca de esas cosas. ChatGPT. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Manejar distinto también es avanzar con la línea híbrida de Hyundai. Recorre más y contaminas menos. Se parte de evolución híbrida. En Hyundai.cl o en la sucursal más cercana podrás encontrar todo lo que necesites de ellos. Y Neopetiam, que me han preguntado, colágeno hidrolizado con minerales, vitaminas, todo lo que tú necesitas, con sabor, sin sabor, para aguas frías, aguas calientes, lo encuentras en Neopetiam.cl. New, no como en inglés, sino que en español, N-I-U, Petiam. newpetiam.cl. Ahí podrás encontrar, también me decían, los beneficios, energía, recuperación muscular, un dormir mejor, también vas a ver en tus articulaciones, se fortalecen muchísimo, uñas, piel, pelo, también vas a ver tremendos resultados. Así que ya saben, Newpetiam. Estamos acá con Vikram Senti conversando un temazo, que además que mira como a dónde nos lleva la autoestima. Estamos hablando de la autoestima, como, claro, porque tú, el autoestima en cierta manera es cómo nos sentimos y cómo nos vemos al final del día, ¿no?
Así es la valoración que yo hago de mí mismo, cómo me miro a mí mismo, básicamente.
Entonces, si yo permito que alguien, por ejemplo, me grite, o yo permito que alguien me menosprecie o me ponga una pata encima, ¿claramente tengo un problema en mi autoestima?
Obvio, claro que sí, efectivamente. Si yo me permito ser transgredido en cualquier nivel, es porque yo no me siento lo suficientemente merecedor de poder establecer límites y decir, no me gusta esto, no estoy de acuerdo.
Y porque hay personas que también, de hecho algunos han escrito que son muy claros en su vida, ponen límites, son personas con bastante personalidad, definidos, que se sienten muy fuertes y con una buena autoestima, pero con algunas parejas es como que se achican, ¿no? Con algunas parejas permiten cosas que con el tiempo es como, ¿pero cómo permití algo así?
Bueno, nuevamente, esto lo hemos visto montones de veces, sí, pero creo que es importante volverlo a mencionar. Esto tiene que ver con la infancia y la relación con los padres. Hay gente, por ejemplo, que no tiene ningún problema en poner límites en sus relaciones laborales o con sus amistades, pero llega a la casa y se convierte en un sumiso porque tiene demasiado temor a no ser querido y aprendió a ser sumiso con sus padres para poder obtener la satisfacción de sus necesidades afectivas. Por lo tanto, nosotros tendemos siempre a repetir los patrones aprendidos en la infancia en las relaciones de pareja, como siempre digo.
Cierto.
La relación de pareja es el drama donde se recrea el sufrimiento infantil.
Todo es volver al inicio. ¿Es posible, si uno tiene ya 60 años, poder trabajar la parte de la autoestima si tienes 70 años? Si tiene, porque además que hoy en día si tienes 80, porque ya estamos viviendo hasta los 100, es una locura. Entonces, como que antes uno no se lo preguntaba, pero hoy hay muchas personas que quieren a los 70 o que quieren incluso a los 80 trabajar este tema.
Siempre se puede trabajar, siempre. No hay edad de caducidad para esto. Yo tengo gente de 70 años en mis talleres que quieren trabajar sus conflictos, sus rollos. Yo me acuerdo, 70 años, hace, no sé, 40 años atrás, tú estabas con una pata en la tumba. O sea, que vas a estar preocupado en trabajar en tus conflictos internos. Siempre se puede partir, siempre. Pero hay, vuelvo a insistir esto, es necesario hacer un proceso. Porque la primera pregunta no es qué puedo hacer yo para quererme más. La primera pregunta es cómo yo llegué a este lugar. ¿Cómo yo llegué a este lugar donde no me aprecio a mí mismo lo suficiente? Yo necesito hacer una indagación histórica, porque esto no es simplemente porque yo soy estúpido o no tengo mejores ideas. Tiene que ver con una historia emocional. Yo necesito entender que yo estoy en un lugar que es el resultado de mis vínculos. Y eso es justamente una de las cosas que analizo con mucha profundidad en el libro y que tiene que ver con cómo todos mis vínculos son ladrillos que van construyendo este edificio llamado yo.
Claro, Es interesante, ¿eh? El fin de la autoestima, para que lo busquen, y es que es súper, o sea, cada... No, para... Tami, no nos pueden quedar 4 minutos, olvídenlo. Yo voy a renunciar a este programa porque me quitan mi tiempo máximo. Vikram, también hay muchas personas que dicen, ¿es real que las relaciones de pareja a lo largo del tiempo van evolucionando, van cambiando? ¿Es normal? Uno tendría que decir, ¿es normal? Ya, pero a ver, Vikram, yo quiero que acá me digas, porque me gusta Vikram, que me dice cosas duras. O sea, yo, por ejemplo, si soy una mujer además joven, estás en un matrimonio que ya lleva, imagínate, muchos años, no es mi caso, pero que estuvieras casada, tienes un matrimonio o vives con alguien, da lo mismo, pero eres pareja, lleva muchos años. ¿Es normal que entonces ya, es normal que uno ya como que, no sé, te ponga ya estar juntos leyendo un libro nomás, como que ya tampoco es normal que ya como que uno tampoco se toque tanto, es normal que uno ya tampoco, como que es normal? ¿Es tan normal esta cosa?
Normal.
O sea, es como
normal.
Tu hermano. Pasas a estar en pareja con tu hermano, más o menos. ¿Esto estamos diciendo?
O sea, es normal, pero no es natural.
Ya, a ver, aclaremos la historia, porque yo quiero aquí una... Quiero que digamos algo.
La pregunta
algo.
Es, que nadie se quiere hacer, ¿para cuánto tiempo yo tengo apoyo biológico en mi relación de pareja?
Sí.
3 a 4 años. Eso es lo que tengo apoyo biológico. Por lo tanto, después de ese tiempo, es normal, entendiendo que pertenece a la norma, que el nivel de entusiasmo baje.
Ya.
Ahora, yo puedo mantener una buena relación afectiva con un buen nivel de entusiasmo. Nunca va a ser el mismo de los primeros 3 años. O sea, la persona que quiera volver a los primeros 3 años tiene que conseguirse una pareja nueva. No es posible con la misma pareja. ¿Sí?
Muy bien.
Por lo tanto, yo puedo mantener un alto nivel de entusiasmo, pero yo tengo que tener ciertas características con mi pareja que nos hagan encontrarnos, ¿sí?
Perfecto.
Entonces, la mayoría de la gente se empareja en forma inconsciente porque está enamorado, sin chequear si puede sostener una relación en el tiempo. Y la gente tampoco se educa al respecto. Claro. Y nuevamente mencionábamos antes respecto de estas fantasías culturales con las que la gente opera. Ahora, es evidente que en la medida que yo soy expuesto al mismo individuo día tras día, noche tras noche, claro, yo voy perdiendo entusiasmo. Es como si tú me dices, mira, a mí me encanta el sushi. Yo me acuerdo cuando fui, ¿verdad?, al programa, me tenían sushi. A mí me encanta el sushi. Sí. Pero si tú me pones sushi de desayuno, de almuerzo y de comida, claro, después de una semana probablemente ya no me va a gustar el sushi, claro, de la misma manera. Por lo tanto, podríamos decir que es normal que yo no esté loco por el sushi. Bueno, eso es lo que pasa en las relaciones de pareja de largo aliento. Y es parte de la historia también.
Claro. Por eso es importante reactivarlas, hacer cositas nuevas, como siempre tú lo has comentado.
Pero más que reactivarlas, perdona que te interrumpa,
sí, no,
es escoger a una persona que a mí me gusta quién es, no solo cómo me trata.
Claro,
no solo que lo admires, que yo tengo emocionalmente. ¿Quién es? Pues yo, pasado estos 3-4 años, yo voy a terminar con un individuo, si quiero establecer un compromiso de larga data, que puedo no tener absolutamente nada que ver. Puedo, claro, terminar con un extraño metido en mi casa, y no solo en mi casa, en mi cama.
Qué increíble eso. ¡Ay, qué locura! Vikram, nos quedan 2 minutitos de... Nos queda un minuto. ¿Cómo te gustaría redondear con este minuto, con alguno de los temas que hablamos hoy, que te gustaría que nuestra audiencia quedara ahí reflexionando?
Quiero volver a esta idea del cuerpo. Creo que es importante, porque esto se está poniendo en la palestra del trabajo psicológico, pero todavía la gente hace distinciones que desde mi perspectiva no son reales. Nosotros somos un cuerpo. Todas las experiencias emocionales, todo lo que yo llamo experiencia psicológica, ocurre en el cuerpo. El cuerpo se mueve, el cuerpo se contrae, el cuerpo se expande. El cuerpo tiene las sensaciones. Por lo tanto, si yo quiero hacer un trabajo transformacional, yo necesito involucrar mi cuerpo. No puedo solamente trabajar en el lenguaje, lo cual no significa que no sea importante trabajar conversacionalmente en el lenguaje, pero la transformación del individuo está en un camino que involucra su cuerpo y el trabajo con él y las emociones.
Oye, maravilloso, súper interesante, muy bien dicho, como siempre, Vikram Sentis. Gracias, esperamos tenerte muy pronto acá otro sábado con nosotros en Tendencias. Gracias, gracias, gracias. Un besito, nos vemos pronto y voy a ver si logro meterme uno de esos talleres, porque estoy, pero que me pican las manos, Luchito, además para poder contar lo que fue ese taller. Vamos a ver si lo logro, yo creo que lo voy a lograr. Gracias, Vikram. Y ustedes sigan disfrutando de este fin de semana. Nos vemos el próximo sábado aquí en Tendencias. Y muchas gracias a Hyundai y New Petiam que nos acompañan semana a semana acá con el programa. Gracias, Luchito. Gracias, Tamara. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Vikram.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai. Emoción que nos une. Producción Tamara Molina.